¿Quién demonios crees que eres?
¿Yo? Yo solo soy otro pedazo de carne, perdido en la tierra de los cerebros. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Evil Ed es un filme estrenado en 1995, escrito por Anders Jacobson, Goran Lundstrom y Christer Olsson, mientras que la dirección fue realizada por el mismo Anders Jacobson. Estelarizado por Johan Rudebeck, Per Lofberg y Olof Rodin, cuenta la historia de Edward, un sencillo y recatado editor de películas de arte, quien después de un extraño incidente es transferido a otro departamento, donde tendrá que editar filmes radicalmente diferentes a los que está acostumbrado, cuyas imágenes tendrán un profundo y desquiciante efecto en su vida. Ya sea por la escuela, trabajos o en la elaboración de este podcast, me ha tocado ser el editor de diversos proyectos audiovisuales. Sin importar si son videos para internet o cortometrajes, por el tiempo en el que estás trabajando en ellos, te vas involucrando a tal grado que se hacen parte de tu vida. Ya sé que estés pensando en la mejor manera de hacer cortes o transiciones entre las diferentes escenas, o que veas elementos de la historia en diferentes situaciones de tu vida. Afortunadamente, no me ha tocado adentrarme tanto en un proyecto, hasta el nivel de ser afectado como el protagonista de la película que hablaremos en este episodio. Dentro del cuarto de edición del departamento cinematográfico de Salpicaduras y Sangre, se escuchan varios gritos y un gran alboroto. Todo esto es gracias al editor Tom McLean, quien aparentemente ha perdido la razón y se niega a abrir las puertas a pesar de las demandas de su jefe directo. Cuando por fin logran derribar la puerta, McLean comienza a arrojarle los rollos de cinta a aquellos que se atrevieron a entrar y termina por quitarse la vida poniéndose una granada en la boca. Ante esta insolencia, su jefe decide despedirlo en ese momento. Mientras tanto, en el Departamento de Películas Europeas de Arte, otro editor, Edward Thor Swenson, recibe un llamado de su supervisor, informándole que sus servicios son requeridos por otro departamento y que debe reportarse con el responsable del mismo, un apreciable joven llamado Samuel Campbell. Para su sorpresa, al poner un pie en el departamento de Salpicaduras y Sangre, se encuentra con un notable número de mujeres en vestidos cortos, gritos y obscenidades saliendo de los monitores, así como múltiples pósters de películas de terror. Cuando por fin se encuentra con Samuel Campbell, este le informa el principal objetivo de por qué solicitó sus servicios: editar la franquicia más exitosa con la que cuenta el estudio, la serie de películas conocida como Loose Limbs o Extremidades Sueltas, removiendo parte de la violencia a manera que se adapte a las regulaciones necesarias para que sea exhibida en el resto del continente europeo. Edward se siente inseguro de esto, ya que no piensa que es la persona adecuada para cumplir la tarea, pero Campbell le insiste y lo envía a una cabaña para que se enfoque completamente en su encomienda. El recatado editor acepta a pesar de que tendrá que alejarse por un tiempo de su familia. Pasan los días y las extenuantes jornadas de trabajo, combinadas con las horrendas escenas que tiene que ver una y otra vez, tienen un efecto en Edward, ya que además de que su estado de ánimo se ve alterado, comienza a tener diversas alucinaciones. Él acude con Samuel Campbell para comentarle sobre esta situación, pero este último no solamente le demuestra que no le importan sus sentimientos o estado físico y mental, sino que también lo amenaza con despedirlo si no termina su trabajo. A Edward no le queda más que regresar a la cabaña para seguir editando, incrementando el efecto que esto tiene, al grado que comienza a ver personas rondando por la propiedad, monstruos en su refrigerador y confundiendo a su vecina de avanzada edad con una de las modelos que aparecen en las cintas. Una noche, sueña que está en un hospital con una persona con varias heridas en el rostro, quien le pide que demuestre su potencial para corregir el mundo, removiendo las mentes perversas que crearon las películas que ha estado editando. A la mañana siguiente, recibió una visita de Samuel Campbell para revisar el avance de Edward, viéndose sorprendido y molesto con el editor por haber removido una escena sexual que en su opinión no es tan explícita, la cual involucraba a una mujer y un castor. A pesar de la justificación que le da Edward, él insiste en que esa escena debe quedarse. Debido a su alterado estado mental, comienza a ver al director como si fuera un diablo, por lo que primero comienza a huir de él hasta que se ve acorralado y, en su desesperación, termina por romperle el cuello, cortarlo en pedazos y, finalmente, tirarlo en el cesto de la basura. Esto marca el comienzo de una serie de ataques por parte de Edward a diversas personas que, en su perspectiva, considera impuras y necesitan ser limpiadas de sus pecados con la muerte. Sus víctimas incluyen al encargado de llevarle nuevos rollos para editar y un par de ladrones que tuvieron la mala fortuna de visitar la cabaña del ahora maniático editor. Mientras tanto, la esposa de Edward, preocupada por él y porque se está perdiendo el cumpleaños de su hija, deciden visitarlo, lo cual resulta ser un grave error, ya que en su locura también decide agrederlas, así como reclamarle a su esposa el que su vida sexual es insatisfactoria. Afortunadamente, logran escapar de los ataques de Edward e internarlo en el hospital local, pero esto no detiene la cruzada del editor, y continúa masacrando a diversos miembros del personal médico, así como a otros pacientes. La situación escala a tal grado que un escuadrón militar se ve involucrado en los intentos por detener al editor psicópata. Al final, Edward elimina a todos los militares y se dispone a matar a una de las secretarias que trabajan en el departamento de películas de arte, quien se encontraba de visita para ver la condición de su novio, quien coincidentemente era el encargado de llevarle el material a Edward. En eso, ella se despierta y, poseída por la persona que le encomendó a Edward que realizara esta masacre, le dice que ha sido un total fracaso. El encargado de llevarle los rollos aparece con una escopeta, volándole los sesos al desquiciado editor, poniendo fin a todo el derramamiento de sangre. En un monólogo, el encargado revela que la mujer sigue con vida, y que espera que el mundo sea un lugar mejor para los niños, y en eso, la película termina. La edición dentro del cine es una de las partes más importantes, si no es que la más vital de todo el proceso, debido a que en esta etapa es donde se le da sentido a todo el material que se filmó durante la producción. Si bien en la fase de preproducción se realizó un guion narrativo, uno técnico, varios storyboards y un calendario de filmación, con la intención de saber qué se debe grabar y cuándo es más efectivo hacerlo, todos estos pasos previos pueden romperse en el cuarto de edición. Es por esta razón que la responsabilidad que recae sobre los editores es bastante, ya que cortar escenas antes o mucho después de que termine un diálogo o una actuación no verbal, agregar escenas que no contribuyen al desarrollo dinámico de la historia, o por el contrario, remover material importante para el impacto de la cinta, seleccionar música o efectos inapropiados, entre otras decisiones, puede cambiar completamente el tono y ritmo de un filme. Famosos ejemplos de esto son la película original de Star Wars y Blade Runner. En el primer caso, el corte original incluía escenas extra de Luke Skywalker en el planeta Tatooine, donde se exploraban más los aspectos de su vida diaria, así como su relación con su amigo Bix Darklighter, intercalados con los eventos que vemos al inicio de la película en la nave rebelde. Esta, junto con otras escenas adicionales que el director George Lucas había filmado, hacían más lento el flujo de la historia y le quitaban impacto a ciertos personajes. Fue entonces que el editor Paul Hirsch, bajo la supervisión de Lucas, tomó todo el material disponible, cuidadosamente seleccionando las escenas más vitales, cortando diálogos que sobreexplicaban las intenciones de los personajes y subtramas irrelevantes. El resultado ya lo conocemos. Star Wars se convirtió en un éxito a nivel mundial, en gran parte porque el ritmo de la cinta mantiene el interés del espectador, ya que la historia raramente se estanca, presentando nuevos personajes y aspectos del mundo donde viven, sin llegar al grado de cansar al público o confundirlo. Por su parte, Blade Runner es una película que no solamente es conocida por definir la estética del cyberpunk, subgénero literario y cinematográfico que presenta una sociedad tecnológicamente avanzada contrastada con la pobreza e injusticias que los ciudadanos viven diariamente, sino que tiene la distinción de tener múltiples cortes, los cuales se han lanzado al público en diferentes años. Desde la versión original que salió en cines, que contaba con una monótona e intencionalmente desinteresada narración del actor principal Harrison Ford, escenas que dependiendo de la versión dejan de manera ambigua o clara la naturaleza de ciertos personajes, versiones del director con unas mejoras que aprovechan la tecnología actual, incluso el final de la cinta varía, ya que aunque sigue siendo la misma secuencia de eventos, cuando cortan antes, transmite un sentido de incertidumbre más relacionado con el tema de la cinta, mientras que el dejarlo correr por más tiempo resulta en un típico final de Hollywood. ¿Cómo con simplemente agregar u omitir un solo elemento como es la narración de Harrison Ford cambia radicalmente el tono de una historia? Un solo elemento puede ser el factor decisivo entre que una cinta se convierta en una de tus favoritas o sea simplemente otra manera de pasar el rato. Es por eso es que es tan fascinante el arte de hacer cine y te hace apreciar los filmes que te gustan aún más, ya que es prácticamente un milagro que todas las partes, sobre todo la edición, se hayan coordinado casi en conjunto con el alineamiento de los planetas para crear una obra significativa para tu vida. Tal como vemos en Evil Ed, todas las películas requieren de esta labor, sin importar que sea cine de arte sueco o las cintas gore y slasher que se hicieron tan populares en la década de los 80s, así como a principios de los 90s. Sin embargo, usualmente, las películas de terror suelen pasar por un proceso de edición adicional que no necesariamente es pensado en mostrar de manera más óptima su trama o agilizar el ritmo e impacto de la misma. En ciertos casos, es todo lo contrario, removiendo las partes más emocionantes para los aficionados del género, con el propósito de ayudar a la cinta en el sentido comercial. Nos estamos refiriendo a la censura que se les tiene que aplicar, con la intención de poder ser mostradas en las salas de cine y llegar a más audiencias de las que originalmente estaban contempladas o que puedan ser transmitidas en cadena de televisión a nivel local, así como nacional. La razón por la cual Edward es transferido al Departamento de Películas de Terror es para editar las cintas a manera que se acoplen a los reglamentos que les exige el Departamento de Comunicaciones Europeo, lo cual implica remover los aspectos más violentos y sexuales que contienen las historias producidas por el estudio, de tal forma que puedan ser distribuidas en todo el continente. Debido a su contenido, en México, las películas de terror usualmente caen entre las clasificaciones para mayores de 15 años o menores con supervisión de un adulto, también conocida como B15. La clasificación C, que es exclusiva para personas mayores de 18 años, y, en algunos casos, alcanza la clasificación D, la cual es similar a la anterior, con la diferencia de que aquí se utiliza el lenguaje soez sin censura, uso explícito de drogas, desnudez más explícita o violencia extrema. Cada país tiene su propio sistema para clasificar las películas, todo esto con el propósito de que las personas sepan qué tipo de escenas va a contener la película y tomen una decisión informada antes de ingresar a la sala de cine, sobre todo si vienen acompañados de menores de edad, quienes pudieran ser susceptibles ante cierto tipo de contenido. Curiosamente, en Suecia, país de origen de la cinta Evil Ed, la clasificación restrictiva más alta que puede alcanzar una producción cinematográfica es la de 15, que como su nombre lo indica, limita a personas menores de 15 años. Entrar dentro de cualquiera de estas categorías limita cada vez más el número potencial de personas que pueden ver este tipo de filmes en las cadenas de cine, rentarlas o, en teoría, verlas en los diversos servicios de streaming, lo cual se traduce en menores ganancias potenciales para los estudios. Es por esta razón que se decide cambiar escenas previo al estreno, con tal de ajustarse a una clasificación menor a la que su historia merita, con tal de que más gente pueda verla, o, como es el caso más común, se reedita para ajustarse a los estándares de la televisión para que pueda retransmitirse varias veces, lo que se traduce en regalías para la mayoría de los involucrados en la producción. Esto último tiene como resultado que las personas jóvenes puedan ver las películas de terror que los adultos y sus hermanos mayores tanto hablan, mas sin embargo, no es la misma experiencia. Partes donde originalmente aparecían palabras altisonantes son reemplazadas por diálogos que no coinciden con el movimiento que realizan los actores con los labios. Cuando alguien golpea a otra persona, un brillo blanco aparece en la pantalla en el momento del impacto, saltos en el tiempo cuando una persona está a punto de ser mutilada, baleada, acuchillada o tener relaciones consensuales con otra persona, son ocurrencias comunes cuando una persona ve películas de terror en televisión abierta. Con esto surge la pregunta. Si las películas de terror tienen que ser mutiladas a tal grado que se tiene que remover una gran parte del material que las distingue del resto, entonces, ¿cuál es el valor que tiene la versión censurada para el espectador? En lo personal, pienso que esta situación tiene su punto malo y un aspecto benéfico. Lo negativo es que, al ser alterada de su versión original, es probable que termines cuestionando por qué la cinta que acabas de ver es tan popular y la descartes como una película más que viste el fin de semana, o en el caso más extremo, te alejes completamente del género de terror. Por otra parte, sobre todo si creciste en la época de los 80 y los 90, las películas que pasaban en televisión abierta eran de las pocas formas, si no es que la única, en la que te podías enterar que siquiera existían, por lo que aún en este estado incompleto podían ser la chispa para descubrir un género que no sabías que era para ti. Actualmente, es más sencillo para las generaciones jóvenes descubrir y enterarse sobre las películas de terror gracias al internet, ya que, aunque continúan transmitiéndose en televisión abierta y por cable, la gran cantidad de servicios de streaming, blogs, videos y podcasts que hablan sobre ellas hacen más sencillo descubrir los cortes originales de franquicias como Pesadilla en la Calle del Infierno, Viernes 13, Evil Dead, Halloween, La Masacre de Texas, entre otras. Otro aspecto importante a mencionar es que la censura de estas películas no solamente es impulsada por los lineamientos gubernamentales y los editores que efectúan estos cortes, sino que usualmente son impulsadas por ciudadanos que tratan de preservar lo que ellos consideran como moral, ya sea por la educación que recibieron en casa o las creencias religiosas con las que crecieron. En Evil Ed, el personaje principal engloba todos estos roles, ya que además de su profesión de editor, su personalidad introvertida y recatada hacen que se escandalice por las escenas que contiene la franquicia de Loose Limbs, tanto las mutilaciones, así como el contenido sexual, y hace que los participantes sean humanos o castores. Inicialmente, empieza a quitar todo este tipo de contenidos, ya que lo considera como algo inmoral y extremo para que alguien, sin importar su edad, lo vea. En la vida real, existen varios ejemplos, principalmente de grupos asociados con la religión, que comienzan a hacer una campaña entre sus feligreses y el público en general para evitar que vean tal o cual película, sobre todo si va en contra de sus intereses. Irónicamente, Esto termina siendo un gran impulso publicitario para los estudios cinematográficos, que en ocasiones diseñan su estrategia de marketing deliberadamente para provocar estas reacciones. Volviendo a Evil Ed, después de que comienza a involucrarse más con su trabajo, empieza a tener visiones de las criaturas y actos que ha pasado horas y horas viendo en la pantalla de su máquina de edición. Esto es un aspecto con el cual me puedo identificar, ya que cuando me ha tocado editar un proyecto audiovisual, sea por diversión, escuela, trabajo o en el material relacionado con este podcast, durante el periodo que estás involucrado con esa película, cortometraje o video para internet, constantemente aparece en tu mente en diversas partes del día, ya sea que se te ocurrió una mejor transición para las escenas o ves similitudes entre los personajes y las personas con las que interactúas día con día. Si es un proyecto por el cual tienes una pasión, este aspecto puede no molestarte mucho, pero si llega a ser un trabajo con el cual no compartes completamente la visión del director o va en contra de aspectos clave de tu persona, se vuelve un proceso tedioso y más largo. En el caso de Edward, llega un punto que estas visiones, combinadas con el trato que recibe por parte del productor Sam Campbell, pierde la cordura y desarrolla dos aspectos de su personalidad que pudieran ser contradictorios y exagerados, pero tienen sus bases en la vida real. Su forma de ser recatada y tímida se pierde, dejando a un Edward violento, quien toma la resolución de juzgar a las personas que, al menos desde su punto de vista, cometen actos inmorales, editándolas fuera de la película en que se ha convertido su vida real, pero a la vez se quita todas las inhibiciones que tuvo por gran parte de su vida adulta, dejando únicamente las escenas violentas en las películas, así como llegar a expresarle a su esposa todas las frustraciones sexuales que ha tenido durante su matrimonio y que ahora quiere cumplir. Aunque pareciera contradictorio, esta doble moral es común entre las personas, ya que siempre proyectamos una imagen frente a los demás con la intención de ser percibidos de una manera positiva, pero tenemos nuestro aspecto oculto que solo mostramos en ciertas condiciones. Este fenómeno es más notorio con personas que se jactan de tener una moral tan alta que se sienten lo suficientemente dignos como para juzgar a otros por no apegarse a sus valores y visión del mundo, cuando en la realidad ellas están incurriendo en las mismas prácticas cuando no están siendo apreciadas por el ojo público. Un ejemplo que se me viene a la mente es el del político norteamericano Anthony Weiner, quien durante su carrera política se jactaba de ser una persona de principios y un hombre de familia ejemplar, solo para que posteriormente fuera revelado que en diversas ocasiones envió vía mensajes públicos y privados imágenes no solicitadas de sus genitales a diversas mujeres, algunas de ellas menores de edad. Aunque es posible encontrar varios ejemplos de personalidades cuyas palabras y acciones se han contradecido, tampoco es necesario irnos tan lejos para encontrar referencias de este tipo de conducta, ya que la gran mayoría tenemos familiares o amigos que encajan en este perfil, y que suelen juzgar a otros por las cosas que hacen o dejan de hacer, de acuerdo a sus estándares morales. Relacionado con la industria del cine, uno de estos juicios gira en torno a los aficionados de las películas de horror, ya que debido a su contenido violento y sexual, se considera que van en contra de las buenas costumbres de una sociedad respetable. Sin embargo, lo que considero curioso de todo esto es que las películas de terror, algunas, no todas, tienen un subtexto que incluso coincide con ellas. En Viernes 13, las víctimas son personas que consumen drogas e incurren en sexo premarital. En las diferentes películas de Drácula, existen diferentes pruebas de fe y solo aquellos que de verdad creen en Dios pueden derrotar al vampiro, mientras que aquellos que flaquean son seducidos por el mal y perecen junto con esa encarnación del mítico conde. En Frankenstein y La Mosca, tanto el Dr. Victor Frankenstein como Seth Brundle son juzgados en diferentes grados por jugar a ser Dios. En The Babadook y The Stepford Wives se les juzga fuertemente a las mujeres que no adoptan un rol tradicional en la sociedad. En The Witch, la familia protagonista sufre por haberse alejado de la comunidad religiosa, por mencionar algunos ejemplos. Claro, también hay filmes como The Wicker Man que basan parte de su premisa en que ser demasiado moralista puede ser un punto en contra de la persona, y aunque existen algunas producciones que tienen poca sustancia, que solamente utilizan las muertes, sangre y sexo para llamar la atención, en el mejor de los casos, el género del terror nos permite explorar el lado más oscuro de nuestra humanidad en una forma que estimula nuestra imaginación y no como un regaño o sermón aburrido. Por ejemplo, en Evil Dead, además del tema que ya mencionamos de cómo una persona puede tener una doble moral, en esta cinta también podemos ver los efectos negativos que tienen en las personas estar en un ambiente laboral donde no se considera su salud mental ni física. Samuel Campbell, el director que le encomienda editar su serie de películas a Edward, es una persona desconsiderada, egoísta y con mucha falta de empatía con sus empleados, sin importar su rango, dentro del departamento de películas de terror. Constantemente abusa de las personas que trabajan con él, ya sea con tocamientos y miradas insinuantes a sus empleadas, o gritando y demandando tareas con urgencia a los encargados de trasladar los rollos de películas. Pero, con quien parece ser más cruel, es con las personas encargadas de editar las películas, ya que debido a la importancia de su labor, influyen directamente en el resultado final de la producción. Dentro de la película, vemos el tratamiento que le da al menos a dos editores. Tom McLean a quien vemos al inicio de la historia que ha perdido la cabeza completamente al grado de quitarse la vida. Samuel Campbell, en lugar de dialogar con él para saber la razón por la cual ha llegado a este punto, solo se preocupa porque la propiedad del estudio no sea destruida. Aún después de que Tom perece, lo primero que sale de su boca es el instinto de despedirlo por la insolencia que acaba de cometer. Y por otra parte, tenemos a Edward, a quien no solamente saca del departamento de cine de arte, aparentemente el trabajo ideal del editor, sino que también lo aísla de su familia y otros compañeros de trabajo al mandarlo a una cabaña para que realice su labor más rápidamente, sin distracciones y, principalmente, le impide regresar a su antiguo empleo cuando empieza a sufrir los efectos del arduo trabajo que está efectuando. Esta última parte se quedó conmigo por lo insensible y poco práctica que es esa actitud por parte de alguien que está ejerciendo su liderazgo, ya que para llegar a ese punto debe existir una completa ausencia de empatía por parte de la persona o quizá está repitiendo una conducta que aprendió de jefes que tuvo en el pasado, creyendo que ser un tirano es la mejor manera de sacar talento y productividad de las personas. Esta percepción se ha hecho famosa entre los directores de cine, con ejemplos como Stanley Kubrick, Ridley Scott, Sam Raimi y Alfred Hitchcock, que justifican las historias donde abusan física y verbalmente a sus actores o personal debido a la calidad que obtienen en el resultado final. Aunque es bueno ser exigente con las personas con quienes trabajas, es importante mantener siempre el lado humano, entender que estas personas tienen vida fuera del ambiente laboral y hay que tener eso en cuenta para que se sientan apreciadas. Al momento de la grabación de este episodio, en mi país acaba de entrar en vigencia una norma que le pide a las empresas identificar, prevenir y evitar los agentes de riesgo que puedan perjudicar la salud mental de sus colaboradores. Dada la reputación que tiene la generación millennial, principal grupo social que integra la fuerza laboral actual, muchas personas consideran una medida exagerada para cuidar a las personas que se ofenden por todo o que no pueden soportar la mínima presión de un trabajo. Sin embargo, medidas como esta son buenas para prevenir ambos casos que vemos en Evil Ed, que aunque son exageraciones de la vida real, se ha llegado a dar tanto abusos por parte de las personas con rango superior dentro de una empresa, como el que un colaborador insatisfecho porque su trabajo y sacrificio se ven menospreciados, tome una venganza contra los que le rodean, como ocurre en la cinta cuando Edward le rompe el cuello a Samuel Campbell después de verlo como una figura demoníaca que lo persigue constantemente. Hablando de cómo ve Edward a su tiránico jefe, las alucinaciones que tiene Ed, además de ser parte de la sátira que quiere realizar la cinta sobre las exageraciones que se hacen alrededor de la influencia que tienen las películas de terror en el comportamiento de las personas, representa, desde mi punto de vista, los demonios internos del editor, los cuales habían mantenido reprimidos hasta el momento. Pienso que su puesto en el departamento de cine de arte le permitía sacar esas frustraciones que en otro contexto no podía o sabía cómo hacerlo de manera sana. La evidencia que tengo de esto es la película blanco y negro que vemos sobre una pareja al borde de la separación. Quizá editar filmes con esta temática le permitían vivir indirectamente estas experiencias, por lo que al llegar a casa no sentía la necesidad de sacar el tema con su esposa. Cuando la transferencia al departamento de películas de terror le quita su medio de expresión, así como el maltrato e incomprensión que sufre por parte de Samuel Campbell, todo este abuso se traslada a la vida personal de Edward, ya que las experiencias por las que atraviesa lo llevan a desquitarse con su familia, sacando no solamente sus frustraciones del trabajo, sino que también otras que mantuvo en secreto por mucho tiempo, reclamando a su esposa que no tenían una vida sexual más activa. Realmente vemos poco de su vida marital, la única evidencia real es la conversación telefónica que tienen sobre el cumpleaños de su hija, que vista por sí sola, se podría suponer que tienen un matrimonio feliz, pero en realidad no lo es. Ya que Edward es de esas personas que aparentan estar bien para no tener conflictos con los demás, optando por refugiarse en su trabajo. A muchos se nos hace creer que una buena relación de pareja se caracteriza porque ambos siempre están felices simplemente por estar con la otra persona y que no debe haber problemas entre ambos. Sin embargo, esto no es enteramente cierto, ya que cuando estás con una persona en la que de verdad confías, es importante ser abiertos cuando llega a haber un malentendido o problema que pudiera poner en riesgo el vínculo que tienen ambas partes, ya que superarlos fortalece la unión, mientras que el ocultarlo o, como en este caso, reprimirlo hasta el grado en el que llega a explotar y escalar la situación, puede tener consecuencias destructivas. Incluso, aunque la resolución de un problema de pareja resulte en la separación, es preferible a continuar viviendo en un ambiente de mentiras, desconfianza y violencia. Eso sí que es una película de terror de la vida real. Dentro de las pocas películas que existen con editores como protagonistas, Evil Ed nos muestra que aunque puede ser un trabajo disfrutable, también implica una ardua labor, así como una sensibilidad particular para lograr los mejores resultados. Por eso, es importante apreciar lo que estos profesionales realizan, ya que dedican largas horas para conseguir que todo el trabajo previo del director, actores y staff se refleje de manera óptima en las salas de cine. Sin embargo, nuestras vidas no son una obra cinematográfica, por lo que no podemos editar los momentos malos para quedarnos únicamente con aquellos que fueron más agradables. Nosotros tenemos que afrontar estas experiencias negativas, sean malos tratos de nuestros jefes o diferencias con nuestra pareja, de la manera más sana posible, con asertividad y buena comunicación, ya que es la mejor manera de darle un final feliz a estas escabrosas ocurrencias. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Evil Ed o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto@butacaintrovertida.com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com/butacaintrovertida e instagram.com/butacaintrovertida. También puedes enviarnos un mensaje de audio para que sea incluido en uno de los próximos episodios de La Butaca Introvertida, ingresando desde tu celular o computadora a butacaintrovertida.com y haciendo clic en el botón que dice Envíanos un mensaje de voz. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcasts y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en La Butaca Introvertida.